Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Despliegue de baterías, cúpula de hierro en el centro de Israel ante posibles disparos de cohetes desde Gaza por la yihad islámica. Israel niega la entrada a una delegación europea que propicia el boicot y quería visitar a Barghouti. A pesar del acuerdo de Estados Unidos, Rusia y Jordania, Israel seguirá realizando ataques aéreos en Siria cuando se vea amenazada. Israel critica la marcha de la extrema derecha polaca en Varsovia durante su Día de la Independencia. Estos son los titulares del día, después hablaremos de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando del ejército israelí que ha desplegado baterías antimisiles cúpula de hierro en el centro del país, en el contexto del aumento de las tensiones con la yihad islámica palestina. Las tensiones han crecido desde que las Fuerzas Armadas volaron un túnel del grupo terrorista que, partiendo de Gaza, penetraba en el territorio israelí. Se trata de una medida preventiva ante las amenazas de dicha organización que prometió vengar a los 12 miembros, entre ellos dos comandantes, que murieron durante el ataque al túnel y en la operación de rescate, además de dos miembros de Hamas. Otros 11 terroristas palestinos resultaron heridos en el incidente.
Sí, ya dimos noticia de ello. La semana pasada Israel hizo explotar un túnel que penetraba en territorio israelí. Lo que desconocemos ya desde la noticia original y hasta hoy en día, cómo descubrieron exactamente la existencia de ese túnel, porque no había aflorado, lo cual puede ser de que lo descubrieran por los ruidos que producían. Pero también llama la atención la forma que tuvieron de destruirlo, porque no se conoce exactamente cuál fue el mecanismo, pero produjo un derrumbe a todo lo largo del túnel, con lo cual quedaron sepultados al menos 14 personas que murieron y otros 11 terroristas que resultaron heridos, es decir, 25 personas, que incluían también gente que estaba trabajando en el túnel y también gente que acudió al rescate de los que ya estaban en peligro, o sea, que ya se había desmoronado al menos parte del túnel. Bueno, esto es lo que pasó. Israel descubrió, o sea, puso al descubierto las entrañas de ese túnel, una perforación en el terreno que llegó a una profundidad bastante grande para descubrir dónde estaba el túnel y revisando justamente el túnel descubrieron que había 5 cadáveres de estas personas, por llamarlos así, porque son en realidad terroristas, que la misión de ese túnel no era otra que atacar a civiles inocentes que estaban en los kibbutzim al otro lado de la frontera. Y se quedaron con los cadáveres de momento a la espera a ver de una negociación que ya lleva más de 3 años con el grupo Hamas, que retiene los cadáveres de 2 soldados que murieron justamente en un túnel en la guerra del 2014, de agosto del 2014. Yihad Islámica lo ve esto como un ataque, cuando en realidad ellos estaban construyendo un elemento de ataque terrorista, digamos, sin ningún disfraz, ¿no? Y entonces han prometido venganza, han jurado venganza. Israel sabe de qué se habla. Por eso ayer mismo también dimos la noticia de la detención de un dirigente de Yihad Islámica en los territorios en disputa, de otras personas que podrían estar vinculados. Y están en alerta máxima porque donde mayor presencia tiene Yihad Islámica Palestina es justamente en Gaza. Y donde, a pesar de que se supone que los que mandan son Hamas, pues cada vez tienen mayor capacidad operativa. Ejemplo de ello es que estaban construyendo un túnel por ellos mismos. Y en el pasado han disparado ya bastantes cohetes de forma individual o aislada desde la franja. Por lo tanto, pues Israel ha puesto, aparte de las baterías que tiene cercanas a la franja de Gaza, ha dispuesto otras baterías en el centro del país por si justamente quieren hacer un ataque, digamos, más mediático, alcanzando a ciudades del centro del país como para demostrar que ellos todavía son los que mandan en algún sentido. Pues Israel está muy preparado para eso y también para otras cosas que realmente se están gestando en la región, como comentábamos ayer en la frontera norte, todo este problema de que parece que quieren empujar a Hezbollah a enfrentarse contra Israel.
Precisamente Israel negó la entrada a miembros de una delegación de parlamentarios y alcaldes europeos debido a su intención de visitar al palestino Marwan Barghouti en prisión y a su participación en actividades relacionadas con el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS. La delegación de 20 cargos europeos tenía previsto visitar Israel y la autoridad palestina entre el 19 y el 23 de noviembre, haciendo hincapié en su intención de reunirse con Barghouti en apoyo a los presos palestinos. La delegación fue avisada de la decisión de antemano con el fin de que no se comprometa con el viaje. Barghouti, un prominente cabecilla del movimiento Fatah, cumple actualmente 5 cadenas perpetuas por crímenes cometidos durante la Segunda Intifada. En mayo de este año, lideró a más de 1.000 presos palestinos en una huelga de hambre de 40 días que buscaba mejores condiciones para los reclusos, aunque las cámaras del servicio penitenciario lo habrían registrado comiendo chocolatinas a escondidas.
Sí, bueno, vienen a visitar a otro gran líder y patriota que empuja a los demás a hacer lo que él no es capaz de hacer, porque no es la primera incongruencia o contradicción de Barghouti esto de que empuja a 1.000 presos a hacer una huelga de hambre atroz cuando él mismo sigue comiendo a escondidas, ¿no? Sino que él mismo, Marwan Barghouti, es uno de los promotores del BDS que impulsa, por ejemplo, el boicot a las universidades israelíes. Así, por ejemplo, cuando viaja algún profesor de una universidad israelí a dar una charla, una conferencia aquí mismo en España o en Estados Unidos, pues lo que pretende es que no le dejen dar la charla, que la boicoteen, que pidan, que le hagan scratches, etcétera, etcétera. Cuando el señor Marwan Barghouti es alumno y estudiante de la Universidad de Tel Aviv. Él podría haber estado, evidentemente está preso y no asiste presencialmente a las clases, pero se podía haber apuntado en cualquier universidad del mundo árabe, en universidades americanas, francesas, europeas o chinas o del país que quisiera. Pero justamente, ¿dónde ha sacado su titulación? En una universidad israelí. Bueno, pero aparte de todo esto, ya habíamos comentado, el Parlamento israelí ha declarado, ha votado hace unos meses una ley que al principio desató cierta polémica, pero que tiene toda la lógica del mundo. El BDS propone boicotear, sancionar y castigar a Israel por una situación que no es considerada por Israel como ilegal o inmoral, ¿no? La propia derecho a la existencia de Israel, porque el BDS en su tercer punto propicia el retorno de todos los palestinos a su lugar de origen, es decir, el desmantelamiento del Estado de Israel. Bueno, pues esto evidentemente Israel no puede no solo no apoyarlo en nombre de la libertad de expresión de los países del mundo, sino que lo trata de combatir con las herramientas legales. Una de las herramientas legales es que no venga gente de fuera a hacerlo dentro del país. Y entonces estos 20 miembros, aunque sean parlamentarios y alcaldes europeos, pues no van a tener permiso de entrar a Israel si estas son sus intenciones. Si van a visitar el país, si van a recorrerlo o mirar incluso lo que sucede en Cisjordania por sus propios ojos, no tienen ningún problema. Pero no ir a visitar a Marwan Barghouti. Parece que esto de que los alcaldes europeos o de algunas partes de Europa viajen a cometer sus posturas políticas en otro sitio se está poniendo de moda.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que transmitió a Estados Unidos y Rusia el mensaje de que seguirá realizando ataques aéreos en el sur de Siria según sus necesidades de seguridad. El anuncio se realizó tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Rusia y Jordania, que se compromete a mantener a los combatientes extranjeros, es decir, a los grupos terroristas patrocinados por Irán, Hezbollah, Guardia Revolucionaria de Irán, milicias chiíes, etc., alejados de la frontera con Israel en los altos del Golán. Según el acuerdo, habrá una zona desmilitarizada de 5 kilómetros entre las fuerzas de los rebeldes sirios y las tropas iraníes y del grupo terrorista libanés chií Hezbollah. En la práctica, esta disposición crea una situación en que parte de la zona, en el sur del Golán, los chiíes estarán a 20 kilómetros de la frontera con Israel y en otra área, el norte de la meseta, estarán a una distancia de solo de 7 a 8 kilómetros del límite. El acuerdo estipula también que la presencia de las fuerzas iraníes debe reducirse y en el futuro será completamente eliminada. Israel se opone a cualquier tipo de presencia militar iraní en Siria, independientemente de dónde se encuentre. Israel considera que dicho acuerdo no refleja sus intereses defensivos.
Sí, es que llama un poquito la atención, especialmente que Estados Unidos haya rubricado un acuerdo con Rusia, aunque también participa Jordania, en el que, bueno, para poner un poco que se calme la cuestión en Siria, pues crean como una especie de pasillos de separación entre las distintas fuerzas que están allí combatiendo. Por ejemplo, en la zona esta, pues están los opositores al régimen sirio y los quieren separar de los de Hezbollah, que son los que apoyan al ejército sirio, y de las fuerzas iraníes. Es que vamos a ver qué pinta Estados Unidos, porque yo ya no me espero otra cosa de Rusia, pero ¿por qué Estados Unidos tiene que admitir que Irán participe en la guerra civil siria? Si es una guerra civil, se supone que no intervienen potencias extranjeras. Claro que como también permite que el espacio aéreo esté controlado por Rusia, pues Rusia también se ha traído a su compinche iraní y su compinche iraní trae a sus lacayos de Hezbollah y todos hacen el festín ahí en Siria. Pero lo peor de todo es que no es el objetivo la recuperación del terreno perdido a los terroristas en Siria, porque esto está en una fase muy avanzada, no necesariamente gracias a las fuerzas de Hezbollah, los iraníes o las fuerzas presidenciales, sino más que nada por los pobres kurdos que se lo han currado, los han expulsado de todas partes y ahora les han pagado con el silencio, especialmente a Estados Unidos. Pero lo que no se puede admitir es que hagan un acuerdo para pacificar esa zona, que significa poner en peligro totalmente en la frontera norte de Israel, porque los van a tener ahora a 7 kilómetros de la frontera. ¿Pero qué son 7 kilómetros? Evidentemente, las armas de mano, los rifles y las ametralladoras portátiles, pues no van a tener el alcance de llegar, pero desde 7 kilómetros se puede lanzar prácticamente cualquier misil de cortísimo alcance, cualquier cohete artesanal como los que tiran, se supone, desde la Franja de Gaza fabricados por ellos mismos. O sea que esto es una tomadura de pelo, y más cuando dicen que el acuerdo estipula que en el futuro se van reduciendo las fuerzas iraníes hasta que estén completamente fuera de ese terreno. Pero ayer hemos dado la noticia que a 50 kilómetros de las fronteras, es decir, a 30 kilómetros de donde estipula esta separación, los iraníes están construyendo una base militar para atacar a Israel. Entonces, ¿qué va a hacer Israel? Va a decir, bueno, como ustedes están arreglando la cuestión siria, nosotros no nos vamos a meter. No, pues Netanyahu ha dicho, lo lamento mucho, vosotros hablad de lo que queréis, pero nosotros, si se pone en peligro nuestra seguridad, pues atacaremos de forma aérea el sur de Siria. O, llegado el caso, también el sur de Líbano, tal como está la situación con Hezbollah. O sea que esa frontera, tal como la están planteando en este acuerdo, pues no se va a enfriar, sino que se va a calentar. Y lo siento mucho por aquellos que tenían alguna esperanza de que el presidente Trump, el presidente estadounidense, iba a plantar cara al enemigo iraní, porque no solamente que al final fuera de decir que iba a hacer no sé qué e insultar y no sé cuánto, pues el acuerdo con Irán sigue en marcha, un acuerdo que estipula que aparte de detener la fabricación de armas atómicas, iban a detener el avance en armas estratégicas de misiles y lo están desarrollando a la luz del sol delante de todo el mundo y ahora implicándose en guerras en el extranjero. ¿Esto qué es? O sea, Estados Unidos ha perdido totalmente la chaveta, lamento decirlo, porque ya no es que es la política de la administración Obama, que cuando se acabe pues se verá otra cosa. No, ahora con Trump están haciendo exactamente lo mismo o incluso peor. Irán antes estaba a unos miles de kilómetros de distancia y ahora lo tenemos a 7.
La marcha de la extrema derecha polaca en Varsovia durante su día de la independencia es considerada por Israel como peligrosa y a sus participantes extremistas y racistas. Asistieron unas 60.000 personas, incluidas familias con niños, pero también jóvenes portando pancartas con mensajes como «Una Europa blanca de naciones hermanas». Otros coreaban consignas antisemitas como «Polonia pura», «Polonia libre de judíos», «Judíos fuera de Polonia» y «Fuera los refugiados». Varios participantes llevaron la cruz celta, un símbolo de supremacía blanca, y los manifestantes también hablaron en contra de los musulmanes. Alrededor del 90% de los judíos polacos fue asesinado durante el Holocausto. Hoy día la comunidad no llega a 10.000 almas. El portavoz de Exteriores israelí tuiteó que la marcha desmintió a cualquiera que piense que el odio a los musulmanes protege a los judíos.
Sí, esta es la conclusión más importante. Todos aquellos que se piensan que en Europa los movimientos de extrema derecha, bueno, como se meten contra los musulmanes y los musulmanes están atacando a Israel, pues en el fondo tampoco está tan mal. No, está tan mal porque son la extrema derecha no deja de ser una aliada intelectual e ideológica del nazismo. Y van a reivindicar el nazismo y van a atacar a los judíos y van a sacar sus consignas antisemitas a la calle como lo están haciendo ya en Polonia. Que hay que ver qué poco dura la memoria de la gente, qué poco dura la memoria histórica de la gente. Yo recuerdo, y no soy tan viejo, que en los años 80 pues estaba toda Europa ahí pendiente del gremio este, del sindicato Solidaridad, porque los polacos plantaban cara al totalitarismo soviético y querían participar de los procesos democráticos. ¿Y ahora para qué? O sea, ¿para qué acabaron con el comunismo? Para ahora echarse en las manos de la extrema derecha y llevar a la población a la mentira, a las posiciones extremas, porque todo esto no surge de un día para otro. Estamos hablando de procesos que en los últimos apenas 10 años se han ido radicalizando y hoy en día Polonia es un país donde los suprematistas, hay que ver, o sea, ya no estamos hablando de los arios. Los alemanes quisieron exterminar a los polacos por considerarlos una raza inferior y ahora los polacos enarbolan que ellos, como son blancos, son una raza superior. Pero ¿qué idiotez, qué estupidez es el racismo, el supremacismo en cualquier forma y expresión, y qué idiotez la de los gobiernos que permiten que se llegue a estas situaciones? Muy mal, Polonia, lo siento, porque yo sé que este no es el problema de todos los polacos, pero sí porque de alguna manera no olvidemos que en Polonia pues el gobierno actual llega por votaciones democráticas. Es decir, que las posturas que sostiene hoy en día Polonia son las posturas que sostiene la mayoría de la población. Y esto me hace decir que este es un problema no solamente de algunos, sino de todo el país, de todo Polonia y por ende también de Europa.
Pues aquí terminamos esta primera parte. Ahora hacemos una pausa y regresamos con Raquel y la Agenda Cultural. Bueno, ya estamos con la Agenda Cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para comenzar hablando, ¿de qué? Cuéntanos.
De la presentación de un documental muy, muy interesante que va a tener lugar en Barcelona. Nos invitan a esta presentación la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa y Pallés, y el presidente de la Diputación de Lleida, el señor Joan Reñé y Huguet. La presentación estará a cargo de Pilar Rahola, bien conocida por nuestros oyentes, y se enmarca dentro del proyecto, se llama, el documental se llama Perseguidos y Salvados en castellano, y se trata del proyecto que lleva el mismo nombre de recuperación de la memoria histórica que está llevando a cabo la Diputación de Lleida. A través del Instituto de Estudios Ilerdenses, del Patronato de Turismo y la colaboración de ayuntamientos y consejos del territorio, es una propuesta que va más allá de la recuperación cultural, de rescate de la memoria histórica o de la promoción turística de esta zona de España, del Pirineo de Lérida. Ya saben muchos de nuestros oyentes que durante la Segunda Guerra Mundial miles de personas, miles de judíos llegaron a Cataluña, a España, cruzando las montañas pirenaicas, huyendo de la barbarie y el horror nazis. Unas rutas de evacuación seguidas por familias enteras en unas condiciones extremadamente duras. Muchas de estas personas salvaron la vida gracias a la ayuda y el amparo de ciudadanos anónimos del Pirineo de Lleida. Uh-huh. Se han organizado, se han señalizado estas rutas, se realizan diferentes actividades y ahora nos llega este documental que, como les decimos, presentará Pilar Rahola el próximo 23 de noviembre a las 7 de la tarde en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Y contará con la presencia de una de las protagonistas, una de estas personas que se salvó gracias a estas rutas, la señora Paquita Sitzer, quien establecerá diálogo con la propia Pilar Rahola para contarnos su experiencia y así, bueno, pues hablarnos de las de los demás también.
Claro, una forma de conocer en primera persona una experiencia que tendrán posibilidad de disfrutar el 7, ¿no?
Hemos el 23 eso. De noviembre.
23 de noviembre
por las 7
de la tarde.
Eso, había un 7.
Había un 7 por ahí, a las 7 de la tarde, 23 de noviembre. Muy bien.
Y ahora les recomendamos una exposición que podremos disfrutar muy pronto. Se trata de Origen, una exposición de Samuel Benarroz Roshi. Estará disponible en Espacio Ronda desde el 23 de noviembre al 12 de diciembre. La inauguración es el próximo 23 de noviembre, jueves, a las 7:30 de la tarde. Se presenta el libro Sin Miedos y a la vez se inaugura esta exposición Origen de Samuel Benarroch. Origen nos transporta a las primeras letras, símbolos, números y figuras que aceleraron el pensamiento, las emociones y los sueños de la humanidad. Nos invitan a que disfrutemos de una experiencia mística. Al final de esta presentación se ofrecerá un cóctel y se firmarán ejemplares del libro. Así que estamos deseando hablar con Samuel Benarroch para que nos ofrezca más detalles de este libro y de esta exposición llamada Origen.
Bueno, pues le invitamos aquí a Radio Sefarad para que nos lo cuente.
Ya estamos en contacto.
Y bueno, pues entonces pronto llegará para que lo puedan escuchar aquí en los micrófonos.
Y ahora queremos hablarles de un libro, Marranos, el año venidero en Jerusalén. Nos cuenta el último año vivido en la aljama de Toledo antes de la expulsión de los judíos de España desde agosto de 1491 hasta agosto del fatídico 1492. Lo firma Luis de Llanos Álvarez, que es natural de Santa Cruz de la Zarza, en Toledo. Es, muy pequeño, la verdad, se mudó a Palma de Mallorca Y bueno, ahora mismo vive en un tranquilo pueblo de la provincia de Tarragona, desde donde ha escrito este libro, entre otros. Pero claro, nosotros queremos uh-huh. destacar este Marranos, el año venidero en Jerusalén, que publica Serial Ediciones y cuyos capítulos están dedicados a una festividad judía o hecho destacado. Tenemos mucha curiosidad por conocer más en profundidad a los personajes de esta novela, que comienza con un auto de fe y termina, perdonen, y termina también con otro auto de fe. El personaje principal es el bedel de la sinagoga, que al mismo tiempo regenta la tafurería, la casa de juego, la taberna y la carnicería de la aljama. Y hay también un par de inquisidores que uh-huh. también juegan, como no, un papel destacado en esta novela.
Bueno, pues seguramente tengamos también un sefer dedicado a este libro Marranos, que bueno, ya les hemos adelantado un poquito, uh-huh. pero nos contará más su autor seguro sobre él aquí en Radio Sefarat.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Raquel. Gracias. Y a todos ustedes. Gracias.